La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Buenos días, qué placer estar aquí en el aire de Radio Cultura. ¿Cómo le va, don Diego Barovero? ¿Cómo está?
Hola, don Eduardo. ¿Cómo le va, maestro?
¿Qué dice? Muy bien, muy bien. Un poco alarmado.
¿Por qué?
Equipo completo en el estudio.
Bueno, es una buena señal. Nos estamos estabilizando, tanto que se habla de las imprevisiones de la Argentina. Estamos... diría muy estables hoy. Hemos llegado, se iban los protagonistas del programa anterior, estaba la producción en pleno, todo el equipo técnico. Nada más que agradecido por todo, la verdad.
Por supuesto, desde ya. Y en esta semana que recordamos, y a eso vamos a dedicar el programa, los ya 46 años. Es impresionante.
Del día del golpe que puso fin, el último golpe militar en la historia argentina que puso fin al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
Tal cual. Y me te voy a así hacer una pregunta imprevista, o no, quizá, pero ¿hemos logrado hacer memoria, verdad y justicia con todo eso?
Parcialmente yo creo que hay una toma de conciencia diferente con respecto a lo que fue nuestro pasado histórico reciente. Ha habido una recapitulación. Por supuesto, como siempre pasa en la cultura y en la vida de la sociedad, esto que se decía de corsi e ricorsi, ¿no? Hay momentos en que la ola viene de una manera y momentos en que hay pleamar y bajamar, ¿no? Me parece que eso... está presente, pero yo creo que de alguna manera sí, justicia hay, memoria hay, y la verdad ha ido surgiendo y va surgiendo. Pero me parece, ¿por qué no damos los teléfonos? Porque si no, ¿dónde estamos? Cazadores de Historias en Radio Cultura, y nos pueden llamar al 11 55 77 11 92. Dentro de un rato vamos a tener un invitado de lujo con el que vamos a conversar sobre el momento que me planteaba recién Eduardo en su pregunta. Repito el WhatsApp: 11 55 77 11 92.
Incluso en Twitter nos pueden ubicar en @cultura979. Así que estamos casi por todos lados, ¿no?
Casi por todos lados. Y en vivo por la frecuencia de Cultura 97.9, de frecuencia modulada. Así que bueno, muy contentos de estar acá en el programa otra vez. Empezamos con la rutina diaria de los martes a las 11 y además con un planteo muy importante de Eduardo que tiene que ver con la próxima conmemoración del Día de la Memoria, que así ha quedado determinado como un feriado nacional. Al respecto yo tengo mis prevenciones sobre el feriado. Creo que está bien como jornada de reflexión, pero me parece que el feriado nos remite a una feria y tiene que ver con festejo, ¿no? Y yo creo que también deberíamos festejar el Día de la Democracia Recuperada, que estamos prontos a cumplir 40 años del periodo de continuidad constitucional y vigencia del régimen democrático más largo de los últimos 200 años, ¿o me equivoco?
Es así. Qué impresionante esa idea. Bueno, de hecho se han producido algunos episodios que motivaron enojos, porque claro, el feriado mueve a fiesta.
El feriado mueve a fin de semana largo, a descanso y a paseos, y el feriado tiene que ser en este caso, no el feriado, digo, la fecha, la efemérides, debe ser un motivo de reflexión. Uh-huh. Yo traigo la experiencia, vos lo sabes muy bien, del ejercicio de la docencia de hace ya muchos años, y el día de la memoria, la semana de la memoria, yo lo uso, además mi materia es derecho constitucional, y hago una reflexión en torno a las circunstancias históricas y políticas de ese proceso que finaliza con el golpe y la instauración de una dictadura, la más larga, y como vos bien decís siempre, es el periodo más largo en el que el pueblo argentino se ve privado del derecho del sufragio, porque uh-huh. durante 10 años los argentinos y las argentinas no votan, votaron por última vez el 23 de septiembre de 1973, la elección que consagra al teniente general Juan Domingo Perón por tercera vez presidente de los argentinos, acompañado en la fórmula por su esposa. Y después vuelve a votar el 30 de octubre de 1983, larguísimo ese periodo.
Fue muy, muy impresionante. Y vos sabés que nada tiene inocencia. El recordar solo el inicio y no el final, que fue auspicioso, porque como charlábamos fuera del aire, si algo la Argentina recuperó el 10 de diciembre de 1983... es la solidez de un sistema político con el cual nos podemos enojar porque la economía no funciona, porque la educación tiene sus problemas. Es decir, para quejas tendríamos que hacer un programa que dure toda la semana.
Ah, no, pero, en ese programa no me tenés de socio.
No te tengo de socio, claro. Pero la fortaleza del sistema político argentino desde 1983 hasta ahora, que ha enfrentado muchos desafíos.
Muchísimos.
Porque, Alfonsín tuvo tres desafíos por un lado y un desafío por el otro, la continuidad institucional, es decir, Montecaseros,
Semana Santa, Montecaseros y Villa Martelli.
Y la tablada.
Que Menem tuvo un desafío muy importante cuando puso en caja definitivamente la situación de los militares Carapintada, cuando reprime el levantamiento que conduce el ex coronel Zeineldin.
Tal cual.
Diciembre de 1990,
cuando venía el presidente de los Estados Unidos hacia la Argentina, que le dijeron hay que suspender la visita, y Menem dijo no, ustedes no repriman. Con un detalle que a veces se olvida, ese levantamiento comienza prácticamente con el fusilamiento del jefe del regimiento
de militar en actividad. Exactamente. Sí, señor. De él deberíamos. Mirá, estaba pensando, en el verano leí el libro de memorias, el último, el más reciente, del teniente general retirado Martín Balsa. Uh-huh. Podríamos llamarlo un día y conversar con él. Es un hombre con el que tenemos algún conocimiento, hemos compartido mesas, análisis, y hace un raconto muy interesante de todo ese contexto, de cómo se dio ese proceso, de ese periodo en el que Menem inicia su presidencia de 1989, y cómo en el 90 se produce ese levantamiento y cómo la democracia, el sistema político es sólido y fuerte para reprimir, para que, y además el ejército y las Fuerzas Armadas en su conjunto definitivamente encolumnados detrás del poder constitucional. Me parece que tenemos novedades al aire.
Me parece que hay novedades al aire. Estamos en comunicación. Si todas las señales que nos han hecho son correctas, porque viste vos que después de tantos años de no venir al estudio, estamos en comunicación con Carlos Campolongo, que no necesita demasiada presentación, un extraordinario periodista, un extraordinario hombre público, en el sentido que no ha quedado su tarea simplemente en ese ámbito, sino que ha tenido responsabilidades de otro tipo, y que nos va a ayudar hoy a transitar lo que ocurría hace 46 años. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gran gusto. Acá Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Hola, Eduardo, Diego, muy buenos días. Muchísimas gracias por comunicarse conmigo, por convocarme a vuestro programa en esa querida radio.
Además. Gracias, Carlos, un gusto escucharte como siempre. Y la verdad que la proximidad de la fecha del Día de la Memoria, conmemorar el último golpe militar, y por eso hablábamos de lo sólido que aparece hoy, pese a todas las vicisitudes, nuestro sistema democrático, recordar ese acontecimiento sirve para pensar de dónde venimos, ¿no es cierto? Y tu opinión nos importa mucho, porque además de ser un hombre del periodismo, sos un hombre del pensamiento y un también un dirigente político, con un gran compromiso, con muchas responsabilidades, pero también con la lucidez para ofrecernos la mirada de alguien con inteligencia y con gran objetividad. ¿Qué reflexiones te produce esta próxima conmemoración del 24 de marzo?
Estimados amigos, ocurre que para mí, estaba pensando, ¿no?, mientras ustedes hacían la tan amable y generosa presentación, que si hay un alfa y un omega, digamos, en mi vida, bueno, creo que en eso que ustedes están evocando hoy, que yo lo viví muy intensamente y muy personalmente, y puedo explicarles por qué.
Claro, claro.
Y cuando ustedes estaban hablando también de la fortaleza de las... ¿Por qué digo alfa y omega? Bueno, porque me parece que el alfa comienza con la tragedia del 24 de marzo, y digamos, para mí se cierra un círculo importante de mi vida pública y de mis convicciones, claro, la fortaleza de las instituciones, que se demuestra con el levantamiento de la denominada Semana Santa de aquel 87, donde, bueno, Dios me puso también en un lugar ya desde otro punto de vista, porque yo el 24 de marzo fui funcionario, claro, del gobierno de la presidenta Isabel Perón, gobierno constitucional. Correcto. Sucede Isabel luego de la muerte del general Perón. Yo fui 3 meses nada más jefe de gabinete de asesores de Osvaldo Papaleo, que era el secretario de prensa y difusión, así era la denominación en aquel entonces.
Así es.
Y fuimos, y en particular yo acepté ese compromiso, donde mucha gente con muy buena intención, colegas míos, yo en ese momento estaba trabajando para el diario La Opinión, un diario que había fundado Jacobo Timerman, y que había sido una cosa muy singular en nuestro país, porque ese tipo de periódico muy parecido a Le Monde y qué sé yo, no existía. Bueno, pero dejo esas responsabilidades periodísticas y me sumo al gobierno de Isabel Perón, porque es lo idealista que uno es cuando joven, ¿no? No solamente cuando joven, sino también todavía lo conservo eso, pero bueno, en aquel momento era mucho más joven y me pareció que podíamos ayudar a una democracia que tambaleaba.
Claro.
Tambaleaba porque era muy asediada, digamos, por izquierda y por derecha, con los montoneros y las organizaciones guerrilleras que no cesaban en su accionar, pese a que ya estábamos en un gobierno democrático. Ustedes pueden admitir esa metodología en tiempos de resistencia a la autoridad, que hasta la doctrina social de la Iglesia lo permite, el derecho a resistencia al opresor. Ajá. Digo, vivíamos una dictadura, bueno, digo, el debate puede ser muy complejo, pero bueno, esa era la realidad. Y también por derecha, porque pocos días antes del golpe de marzo del 76, algunos sectores concentrados del empresariado hicieron un lockout. Ajá, o sea, una sí. medida de fuerza. Y bueno, todas estas cuestiones, se imaginan, entre los ataques guerrilleros, el desabastecimiento, lo que había sido el Rodrigazo. Digo, yo no es que estoy escondiendo ninguna parte de la historia, pero bueno, nos enseñó, y sobre todo a los de mi generación, yo tengo 74 años y he atravesado dos dictaduras, digamos, ¿no? La de la Revolución Argentina de Onganía, claro. Y después el proceso de autodenominado Reorganización Nacional. Y entonces está eso muy fuerte de haber atravesado esas situaciones y revalorizar la democracia, porque mi generación, parte de mi generación, yo estoy haciendo digamos, a boca de jarro, dando una síntesis de aquellos momentos. Nuestra generación, no vayan a creer que valorizaba la democracia como una herramienta, no de finalista, pero sí un medio para construir eso. Y para mí la impronta fuerte antes de aquel golpe del 76 había sido el año anterior, cuando regresa el general Perón definitivamente al país, el abrazo que se da entre el general Perón y Ricardo Balbín en Gaspar Campos, en la calle de Gaspar Campos, en Olivos, cuando Balbín lo va a visitar a Perón, inclusive salta una tapia porque de alguna manera se entró por la parte de atrás.
Pero no se podía acceder por el frente, porque no se podía acceder por el frente de la gente que estaba concentrada frente a la casa donde vivía.
Exactamente, exactamente. Y bueno, lamentablemente no aprendimos el mensaje de estas dos personas que con sus grandezas y también con sus virtudes y sus errores nos habían dejado una enseñanza. Poco tiempo después caemos en la tragedia de 1976 con estas heridas que todavía no sanaron del todo, que están ahí, que algunos se han aprovechado de esas cuestiones mal. En fin, ahí, todo esto que brota con la pregunta que ustedes me hacen. Pero bueno, quiero hacer un punto porque seguramente van a tener
ahí, Carlos, me parece sumamente interesante el planteo, y a mí me surgen dos momentos y dos comparaciones. La primera, lo que vos decías respecto de la violencia insurreccional y lo que le pasó a Carlos Mujica. Porque Carlos Mujica, sí, que tenía cierta dosis de inocencia en su análisis político, creyó que todo el mundo iba a entender que, recompuesta la democracia, las armas iban a callarse. Y bueno, y termina siendo víctima de esas propias armas. De hecho, están, digamos, como el asombro de Mujica, que dice, pero si ya Perón está en el gobierno, ¿qué tenemos que andar peleando, no? Eso por un lado. Y después, sí, lo que fue algo parecido, y acá me permito decirlo frente al radical Barovero, la campaña alrededor de demostrar que Isabelita era débil, como en su momento se había intentado decir lo mismo de Ilia. Porque Isabel, con todas las limitaciones del caso, por un lado se la ha usado para echarle todas las culpas para, digamos, que los demás no tengan culpas, pero además en momentos claves tuvo ciertos gestos de autoridad, por ejemplo, desembarazarse de López Rega y cambiar la alianza de gobierno, y en un momento dado tomar algunas decisiones en las que no fue acompañada, digamos, que no estoy haciendo una apología como estadista, pero nos quedó como una Isabelita que en realidad no era tan así, pero servía al propósito de acabar con la democracia.
Ay, que me inspiran para contarles. Bueno,
adelante, adelante, dele,
dele, te prives. Nos alegra.
del primer caso, yo recuerdo, y con mucha tristeza, yo estuve junto con otros dos periodistas que estaban en Nueve Diario conmigo, cuando salimos de hacerle una nota a Carlos Mujica, fuimos a un bar que creo que se llamaba, una confitería que se llamaba Lepanto, si no me equivoco, que estaba en la Avenida del Libertador, muy cerquita del canal. El canal estaba en la calle Castex, en aquel momento, Canal 9 me estoy refiriendo, y estuvimos tomando una copita de vino. Ya habíamos terminado de trabajar y estuvimos charlando mucho, y a los tres días lo asesinaron. Wow. A Carlos. Ajá. Y lo que ustedes están señalando es la cronología y la verdad absoluta de aquel momento. Carlos, hablamos ese tema, Carlos trató de convencerlos justamente que depusieran definitivamente las armas, y yo les diría que de aquella conversación tuve la sensación de que en realidad me estaba señalando un presagio de lo que podía ser un final trágico para él. Yo no pensé que lo iban a asesinar en tres días, a los tres días, pero sinceramente me quedó aquella, lo tengo muy vívido en mi esa última reunión. Yo además conocía la villa donde él trabajaba, allí en Retiro, toda su obra, quién era su capellán, su auxiliar, no capellán, perdón, el acólito, digamos, que tenía Carlos, un tipo divino, un tipo realmente que llevaba su entierro. Fue una gran contradicción, porque lo traían los villeros al hombro, nunca me olvido, allí subiendo para la Recoleta. Él vivía en Recoleta, en un cuartito arriba, por la calle Geliobes, por ahí arriba, donde vivía la familia de él. Se había hecho un cuartito y pasaba algunas noches allí. O sea, la contradicción de la Argentina. Y por otro lado, bueno, el padre había sido funcionario de Frondizi, y estaban todos allí en Recoleta. Yo estuve, por supuesto, ese día. Y después me traen al recuerdo la noche del 24 de marzo también, ¿no? Y la figura de Isabel, a la que yo, que no soy no era un isabelista fanático, simplemente ella era la presidente constitucional. Y es como también describían ustedes, nosotros los argentinos, para espiar las culpas, tenemos una facilidad para crear chivos expiatorios. Así la es. Verdad que Isabel tomó una serie de muy importantes medidas, leyes como la ley laboral en aquel momento, la nacionalización de la Boca de Expendios. Estoy hablando de aquella época, no lo miremos con la perspectiva de hoy, estoy hablando de aquella época.
Sí, señor.
La nacionalización de las Bocas de Expendio, estuvo a la mano la solución del conflicto del sur, lo que se decidió con respecto a una misión inglesa, Shackleton, que estaba en nuestras aguas. Uh-huh. Y la procesaron por 100 gramos de jamón y de queso, que no sé cómo fue el asunto.
Los cheques de la cruzada de solidaridad, por dos cheques.
Fue sobreseída por el juez.
Así es.
De la causa, que era un hombre que llevaba dos apellidos, un juez muy conocido, ahora no me viene a la memoria, pero. Y además, vayamos a los resultados. Con Isabel Perón, la deuda externa argentina no llegaba a los 7.000 millones de pesos, menos, 4.000 millones. La desocupación era del 4%. En fin, se ha construido, es decir, eso fue más allá de los aciertos o errores que haya tenido Isabel. Estaba predeterminado que, como Perón había venido ya muy desgastado de salud a la Argentina, y yo creo que además los desaciertos del camporismo hicieron que Perón tuviese que asumir y ordenar un país que era un bolonqui, por la toma de los edificios, etcétera, etcétera.
Vos sos de la Carlos, perdón, cortita.
Sí.
Vos sos de
no,
la
disculpame.
No, 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 cortita mi interrupción.
Dale. No, sí.
Para vos, ¿Perón quería asumir la presidencia?
Mira, yo creo que en principio no. Yo creo que la idea de él era venir, pese a que nosotros no tenemos un sistema parlamentario de gobierno, sino presidencialista, yo creo que él iba a ser una suerte de gran canciller de la Argentina para orientar lo que él llamaba la reconstrucción del hombre argentino cuando llega el 20 de junio. Reconstrucción, que quiere decir en su materialidad, pero también en su espiritualidad. De esa reconstrucción hablaba el general Perón. Pero evidentemente, es más, yo creo que se... inclusive me han contado fuentes muy cercanas durante la agonía del general que él a Isabel como que la de alguna manera la indujo a que ante cualquier problema él presentía su muerte. Alguien que había dicho "yo llevo en mis oídos la música más maravillosa", que para mí era palabra argentina, es que estaba ya preanunciando su muerte. Él le dijo a Isabel que recurriese siempre a Balbín. Por eso yo, la figura de Isabel es a veces muy bastardeada mal, porque inclusive a mí, ya ahí les hablo como peronista.
Está muy bien, eso queremos escucharte, claro.
Isabel tuvo la oportunidad de traicionar al movimiento en aquel momento. Y esto no es ninguna cosa en el aire, es concretamente cuando, sobre todo el entonces almirante Massera, claro, quería negociar, porque Massera quería ser el sucesor de ese proceso dictatorial, y entonces la tomó bajo su mando. Isabel estuvo casi todo el tiempo bajo el mando, digamos, de la jurisdicción de la Marina. Estado antes como presidente, había estado ahí en donde tienen la base en Mar del Plata, y después la llevan a todos lugares muy cercanos o muy con la, digamos, jurisdicción naval. Y le ofrecen a Isabel que pida lo que quiera para sacarla ya esa misma noche, claro, llevársela afuera, fuera del país. E Isabel se bancó 5 años y meses.
Con muchísima dignidad.
Con una dignidad absoluta, y miren que le hacían esos simulacros de fusilamiento, le cortaron el pelo. Bueno, obviamente el lugar donde la mandaron, ustedes recuerdan, es la residencia presidencial,
el
gobernador en Neuquén, en el Mesidor, sí, ¿no es cierto?
Donde nunca le prendieron la calefacción,
exactamente. Y después, bueno, la tuvieron también en por la zona de la provincia de Buenos Aires, sí. Y después la dejaron ir a San Vicente,
claro,
hasta el día en que ella decide irse del país, ¿no? Pero una dignidad absoluta. Estamos hablando de una mujer, ¿eh?
Sí.
Estamos hablando de una mujer que se la bancó, primera presidenta de la nación en la historia, y se la bancó. Entonces yo, inclusive sus equivocaciones, siento que hubo un patriotismo de parte de Isabel, y contrasto, y discúlpenme y no quiero ser agresivo ni nada, contrasto con esto de ocultar el busto del salón de bustos de la Casa de Gobierno.
Ah, eso es indigno.
Y no está el busto. Claro. Yo he pedido al gobierno, no a este, sino al anterior, para que restituyan el busto de Isabel Perón, que lo ocultó el kirchnerismo, ¿eh? Claro, el macrismo no estoy diciendo nada, sino que lo ocultó el kirchnerismo, porque para ellos es una figura molesta, como para tomar también temas de actualidad, como para mí es inaceptable como peronista que conmemorándose el asesinato a los 2 días de haber ganado las elecciones por casi el 60 y pico por ciento de votos, lo asesinan a quien había sido el auténtico gestor del regreso del general Perón, que era José Ignacio Rucci. Y entonces hay que bancarse que un insolente, digamos, y un, como los llamó el general Perón con mucha certeza, un imberbe, si bien no había nacido en ese momento, como es el que pretende suceder a los Kirchner en la presidencia, me estoy refiriendo a Máximo concretamente, le tributó un homenaje a un hombre que yo disiento de sus ideas absolutamente, pero creo que era un hombre honorable, que era Agustín Tosco, y no le hicieron, prohibió que se le hiciera acá en el Congreso Nacional el homenaje a José Ignacio Rucci, y él salió con la apología de Tosco. Bueno, son estas cosas que nos han llevado a la situación que estamos viviendo.
No debe haber visto la grabación del gran debate entre Tosco y Rucci, que es un ejemplo extraordinario del nivel del debate que la clase obrera y sus dirigentes tenían en la Argentina.
Absolutamente, era El Pueblo Quiere Saber, si no me equivoco.
Exactamente,
sí, señor. El Pueblo Quiere Saber.
Y sí, además, Rucci también sabía que lo podían matar en aquellos días, pues yo lo entrevisté varias veces, y no solamente hablé en on, como decimos nosotros, sino que hablé muchas veces en off. Por eso les digo, me han, con esta evocación, digamos, de este ciclo, de este alfa y omega que ojalá podamos superar con las enseñanzas de la necesidad de buscar dentro de la diversidad la unidad nacional, que es tener un proyecto, que no lo tenemos, es todo parche, la gente está harta, y lo único que se favorece con esto es el desinvolucramiento, la pérdida del sentido de totalidad de una patria, en fin, tantas cosas que, bueno, me habrán escuchado públicamente que yo no...
Vos hiciste dos evocaciones que, para que no pasen de desapercibidos, los oyentes, amigos y amigas, seguramente lo advirtieron. Vos, Carlos, hiciste una referencia al abrazo Balbín, Perón Balbín, como momento bisagra de la historia política del país, que de alguna manera nos introduce en lo que vos también señalaste. El inicio de la tragedia también encierra, en el fondo, una especie de anticuerpo a esa tragedia, que es que nos permite salir de ese periodo oscuro con una reconciliación del peronismo y el radicalismo, las dos grandes fuerzas populares nacionales, que permite la transición democrática que se inicia con la multipartidaria, porque ya había sucedido el abrazo Perón-Balbín, y en definitiva la competencia electoral entre el peronismo y el radicalismo, que después va a ser la imagen que vamos a tener todo, que además es sano y es natural y necesario que así sea, no encierra la dinámica de la antinomia enemigo-amigo, amigo-enemigo. Y después haces la referencia, o antes, cuando mencionás en tu alfa y omega personal, la Semana Santa, que también encierra, desde mi modesta opinión, otro gesto de importancia paralelo y, digamos, de la misma dimensión, si bien los protagonistas son otros, pero los dos exponentes de las dos culturas políticas de las que hablamos, que es Antonio Cafiero al lado de Raúl Alfonsín en el balcón de la Casa Rosada, cuando se estaba en duda de cómo terminaba la sublevación militar de Semana Santa de 1987, que a vos te tiene en un lugar de observador, digamos, protagónico, importante, que es eso que estaba señalando recién, cuando te tocó sostener la transmisión de Canal 7, de ATC, durante ese conflicto y esa situación anómala que puso en riesgo la continuidad democrática. Creo que ahí hay dos hechos, dos circunstancias, con cuatro hombres públicos de nuestro país, de dos culturas políticas, no quiero decir ni siquiera complementarias, pero sí digo compañeros de ruta en el camino de la democracia, de defender los intereses populares, defender la dignidad nacional y esbozar lo que decías recién, un proyecto de nación que contenga a todos, o a la gran mayoría, a las grandes mayorías de esa sociedad. Entonces me parecía que era interesante destacar esto, ¿no? Como hechos positivos, a pesar de que estamos conmemorando una tragedia, también podemos conmemorar estas realidades, estas conductas, ¿no? Que expresaron Perón y Balbín en su tiempo, Alfonsín y Cafiero en el suyo.
Y no están desconectadas.
No,
no están nada desconectadas en la memoria colectiva. Obviamente hay gente que no conoció ese abrazo. Estamos los que vimos esos dos episodios, los vivimos, claro, como vos bien decís. Y yo te diría, es una hipótesis mía, que lo del balcón que vos estás describiendo con el doctor Alfonsín, con Antonio Cafiero, estaba Luder esa vez también, estaba la plana mayor de la renovación. Exacto. Y algunos de las denominadas ortodoxia. Ese balcón no hubiese existido como existió si no hubiese estado el simbolismo de los años anteriores. Totalmente en ese abrazo entre Balbín y Perón, entre Perón y Balbín. Y te cuento para cerrar, debo estar hablando demasiado, pero yo lo acompañé a Ricardo Balbín al Canal 13, nunca me olvido, para el discurso en el que dijo, citó al más fuerte, en su pieza, nadie, todo el mundo tiene 5 minutos antes de la muerte, bueno, no me acuerdo.
Todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte, y él dice 5 minutos, claro,
cierto. Exactamente. Sí. Y bueno, como lo acompañé a Oscar Allende, porque habíamos abierto, estaba Isabel de presidente en ese momento, una serie de espacios en televisión para tratar de fortalecer esto que era el sistema democrático. Exacto. Y tuve la alegría, en ese sentido lo digo, de también poder poner un granito de arena cuando fue la sublevación carapintada. Uh-huh. Tanto es así que don Ricardo Alfonsín, con quien yo lo conocía de antes de que, claro, fuese presidente, porque en Chascomús había gente amiga, dos hijas de él estaban casadas con dos compañeros míos de colegio y demás, y teníamos muy buena relación. Yo recuerdo que él siempre, después que dejó de ser presidente, y a mí siempre me aceptó entrevistas y todo, él no, en general no iba a las radios, pero a mí me hizo una distinción especial, radio, televisión, y me acuerdo que él me agradecía lo de la Semana Santa. Claro. Y yo le dije, Raúl, no me agradezca más eso, porque yo hice lo que sentí que debía hacer, y si hoy sucediese, volvería a hacer lo mismo, me cueste lo que me cueste, porque eso me costó algunas cuestiones internas, pero bueno, eso dejémoslo de lado, que es menor. Y la verdad es que, bueno, tuve la suerte de ver, y no lo digo porque Perón distinguía muy claramente lo que eran las instituciones de lo que podía ser una camarilla militar, que es, claro, distinto. La camarilla era la que había conducido políticamente ese proceso. Y yo cubrí bastante el juicio a las juntas. Ah, uh-huh. Y les puedo asegurar que no me olvidaré jamás el momento en que entra el secretario de la Cámara, doctor López, se llamaba, y dice, por favor, ponerse de pie. Eran las 3:00 de la tarde, sí, de la primera jornada. Y verlos tener que ponerse de pie a los que habían sido los gestores en los instrumentos, porque creo que también lo del golpe habría que examinarlo mucho más profundamente. Ver que se ponían de pie frente a la justicia, para mí es un momento que también no lo olvidaré mientras viva, ¿no?
Sí, yo escuchándolos, Carlos, Diego, me imagino cómo cambiaría la Argentina si hoy Macri la invita a tomar un café a Cristina y Cristina acepta. ¿Se imaginan qué revolución? Y es solo un gesto.
Es solo un gesto. Es solo un gesto que se tapa con a veces con ese infantilismo de que parece una adolescencia tardía a veces, ¿no? Esta cosa, pero sí, yo creo exactamente como ustedes, hay que buscarlo. Ya sé que no coincidimos, que hay un montón de cuestiones, pero tenemos que poner un valor superior porque eso es lo único que otorga y desparrama la posibilidad de la cohesión social y todos los problemas gravísimos que tenemos, porque no es solamente la economía lo que no está funcionando, no es solamente la macroeconomía,
la educación. Hola, sí, escuchamos, te escuchamos perfecto, sí. Carlos.
Todo lo que tiene que ver con la sociabilidad, la justicia, la salud, ya sea de gestión pública, gestión privada, todo lo que no estamos haciendo en educación, porque la educación no es solamente abrir casas de estudio, que está muy bien que se abran, pero es también preguntarnos lo central: ¿qué educación queremos para el siglo XXI? Vamos a seguir con las cuestiones de supuestas, entre comillas, revoluciones culturales, que lo único que hacen es desunirnos porque son minorías que se convierten en tiranía frente a la mayoría. Bueno, yo tengo tantos interrogantes como ustedes, vean, sobre esto,
¿no? Y que seguramente nos van a motivar a llamarte de nuevo para charlar de estos temas, ¿no? Que tienen que ver con el pasado reciente y con este presente que nos preocupa y que compartimos tus preocupaciones, Carlos, por supuesto.
Bueno, yo les agradezco muchísimo este diálogo, donde me has hecho hasta emocionar un poco.
No, nosotros estamos muy contentos de hablar contigo, Carlos. Gracias por tu tiempo, ¿eh? Un abrazo muy grande.
Un abrazo, gran abrazo para ustedes. Un abrazo.
Carlos Campolongo en Cazadores de Historias.
Sí, señor.
Estás escuchando Cazadores de Historias.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Como la cigarra, por
Mercedes Sosa.
De
María Elena Walsh y Mercedes Sosa.
Qué maravilloso. Que, ¿cómo hay canciones, cómo hay obras de arte que te ubican en un tiempo, eh?
Pero creo que fue, además, bueno, siempre lo hemos dicho, nuestro productor general, que también oficia de musicalizador, tiene ese fino olfato y esa claridad para elegir el tema que tiene que ilustrar la nota que hemos hecho, y esta que hicimos con Carlos Campolongo, larguísima por otra parte, pero hermosa. Increíble. Él se sentía cómodo, evidentemente no había forma de pensar una nota breve con Carlos Campolongo, porque es un protagonista, un hombre de los medios de comunicación, pero un hombre de la política, un hombre que se reivindica de una identidad política cuando dice yo soy peronista. Está muy bien. No hay que sentirlo ni vivirlo mal, ni como una... No, él siente eso, lo dice, se siente cómodo para compartirlo con nosotros, que lo conocemos, que lo respetamos, y que no lo somos, no compartimos la misma idea, pero podemos sentarnos en un café o no, o tener una charla extensa como la que tuvimos, y compartir aspectos y algunos tópicos y otros no, pero valorar sus posturas.
Es tan lindo poder entrevistar a alguien sin tener la prevención de acordar.
Claro.
Hacemos, nosotros no lo hacemos nunca.
No.
Pero sabemos que hay otros casos donde el reporteado te pide determinadas consideraciones.
No me hagan hablar de esto, no me hagan hablar de aquello.
Eso es lo que es interesante. Así que un gran saludo a nuestra productora Natalia, que fue la que hizo posible esta entrevista.
Gran mérito, como siempre, de Natalia, que nos banca a muerte y nos consigue unas notas extraordinarias.
Diego, vos sabés que me llegó un mail anónimo, ¿no? Y que yo, viste que uno no sabe si abrirlo o no, y me hablaron del Año Alvear. Puede ser que tengas algo que ver, porque vos aparecías
atrás. Anónimo, yo aparecía. Bueno, Año Alvear, porque vos sabés que se está iniciando un año en el que Alvear fue elegido presidente de la República Argentina y asumió ese periodo brillante de nuestro país entre el 12 de octubre de 1922, hace exactamente 100 años, y 1928, cuando vuelve a ser elegido don Hipólito Yrigoyen, que fue el primer presidente elegido por el voto popular a través de la ley Sáenz Peña. Y Alvear es el segundo presidente elegido por el voto popular, con una mayoría importante de votos, ya el radicalismo consolidado en el poder, y Alvear inicia un periodo en el cual se puede decir que la Argentina vive su esplendor en todos los aspectos, en los aspectos políticos e institucionales, que está normalizado en función de los principios básicos del sistema republicano y constitucional, basados en la legitimidad democrática. Pero además, con los resultados económicos que sabemos, los mejores índices en cuanto a la producción, en cuanto a las exportaciones, en cuanto al ingreso per cápita, a la inversión pública en aspectos estratégicos de la vida nacional, a la creación de empleo, a la sanción de normas tendientes a la justicia social. Las primeras leyes jubilatorias son de la etapa Alvear.
Sí.
Y además, en un contexto de, podríamos decir, un respeto y una consideración a nivel internacional por todo el concierto de las naciones hacia la República Argentina, que debería llenarnos de orgullo. Es esa Argentina que en los años 20 reconoció la independencia de las naciones que estaban surgiendo luego de la tremenda, fatídica y trágica Primera Guerra Mundial, guerra interimperialista, que hace surgir nuevas naciones y nuevos estados. Armenia, Ucrania, que hoy en día es noticia todos los días, a diario, lamentablemente, por esta trágica guerra, como todas las guerras, pero dramático, este holocausto que está viviendo Ucrania por estas horas, y fue reconocida en aquellos tiempos como nación independiente, como lo había sido también Armenia. Entonces digo, esa Argentina que debería ofrecernos hoy un espejo en el cual mirarnos y ponernos como el deber ser, como lo que querríamos y deberíamos ser, ¿no? Creo que el homenaje a Alvear es un homenaje a la Argentina y a las mejores costumbres y a las mejores tradiciones. Mañana a las 10:30, a las 11, en el Cementerio de la Recoleta, la primera bóveda, vos que conocés el Cementerio de la Recoleta, nuestra gran necrópolis, lo conocés, es el primer panteón entrando a mano izquierda, ¿no es verdad? El de la bóveda de los Alvear, allí están los restos de don Carlos María, están los restos de Torcuato, el primer intendente, y están los restos de Marcelo Torcuato de Alvear y su compañera, leal compañera, Regina Pacini.
Sí, vos sabés que es muy interesante, mis dos abuelos maternos llegaron en la presidencia de Alvear en la Argentina.
Bueno,
en el 25 y en el 28.
La Argentina de puertas abiertas.
Y mi abuelo, que era de olfato...
¿Asturiano o me equivoco?
Asturiano y medio anarquista. De hecho, se vino para la Argentina cuando le toca la colimba, le toca la conscripción y lo mandan 2 años a la Marina. Tenía que embarcarse. Ajá,
dos años en Marina.
Pues,
claro.
Se tomó un barco, pero para venir a Buenos Aires. Y entonces, él siempre decía, siempre recordaba lo que había sido llegar a la Argentina. Dice, el respeto. Dice, siempre hablaba del respeto, que él llegó y se sintió respetado.
Yo tengo una anécdota que a mí me cuenta una familia del barrio de La Boca. Bajan del barco, obviamente se instalan en los típicos conventillos boquenses y visita la mujer con sus criaturas, una mujer sola, y van al Mercado Solís, que todavía existe la construcción, es una terminal de una línea de colectivos, está en Olavarría y Ministro Brin. Van al Mercado Solís y ven esos puestos de verduras, de frutas, las carnicerías, y cuando llega la madre, lo cuenta una hija, dice, mi madre llora, dice, esta abundancia no la vimos nunca en ningún lado. Esa era la Argentina de entonces. Pero para no hacerlo más largo, ya tenemos nuevos inquilinos del estudio. Nos van a reemplazar dentro de muy poquito a los queridos Nuria y Luis de Libros Sin Tiempo. Hola, ¿cómo les va?
¿Cómo andan?
Hola, buenas
qué gusto, tardes. Qué lindo esto de hacer este intercambio antes del mediodía de los martes.
De verdad, sí.
¿Qué nos traen hoy? ¿Qué vamos a leer?
Hoy trajimos muchos libros infantiles.
¡Ay, qué lindo!
Ajá.
Qué bueno, la literatura infantil, qué rico que es, ¿no?
¿Qué recuerdan de que leían de niños?
Mira, yo recuerdo mucho a Marianela Walsh. Recuerdo a Dylan Kifke. Lo tengo grabado. Es algo que... Mira, recién pasamos un tema musical de Marielena, como La Cigarra, y instantáneamente me acordé del disco. Yo tenía un disco de Marianela Walsh y el libro del Dylan Kiske, que lo recuerdo de mi primer grado en la escuela primaria. Así
¿en
que
serio?
Un recuerdo
traje
hermoso.
Traje uno de Marianena.
¿Trajiste?
Cuentopos de Gurú.
Cuentopos. Claro. El famoso Brujito de Gurú, me acuerdo. Qué linda canción. Bueno, qué lindo.
Yo era de la colección Robin Hood.
Ah,
me la leí.
Yo también.
Toda y por ahí todavía tenemos varios ejemplares en casa.
Tapadura, amarilla.
Amarilla y con unas ilustraciones. ¡Qué ilustrador!
Sí,
¿te acordás el nombre? El ilustrador de la edición Robin Hood. Lo tengo que buscar. El dato lo traemos la semana que viene.
Ahí está.
Unas hermosas ilustraciones. Porque Emilio Salgari, Edmundo Damici.
Mujercitas.
Mujercitas, sí.
Todas esas cosas. Sí.
Nuria, Luis, bienvenidos.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y a los amigos de Cazadores de Historia los vamos a despedir con un abrazo. Les decimos que el martes que viene a las 11 en Cultura, como siempre, 97.9, o si no por internet, www.fmradiocultura.com.ar, y el WhatsApp de la producción de estos programas que hacemos acá con tanto cariño, 11 55 77 11 92. Hoy tuvimos un día para recordar lo que se nos viene, la efemérides de la semana, que es el Día de la Memoria, y en poco tiempo más vamos a conmemorar los 40 años de la trágica también, pero importante gesta de la Guerra de las Islas Malvinas, ¿no, Eduardo?
Tal cual, así que muchas gracias Claudio al mando de la nave, la productora genial,
Natalia Medina,
Patricia,
y los productores generales.
Sí, Patricia González y José Luis Sorsi, que uno nunca termina de saber quién manda ahí, ¿no te parece?
Seguro manda Patricia. Un beso y un abrazo para todos, gracias.
Chau,
Nuria,
chau.
Luis, buen programa, ¿eh?
Muchas gracias.
Some are steel, some are silk, and some are leather. Esto fue
Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.